the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case.
Pues la verdad es que estoy un poquito asustada porque la semana pasada en las recomendaciones Luis del Pino decidió cerrar el ciclo y dijo que ya no hablaba más de comida, que ya no nos daba ningún truco de cocina, que a partir del mes de septiembre habríamos otro capítulo en las recomendaciones.
¿Renovarse o morir?
Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y claro, estoy un poquito asustada porque yo no sé qué recomendación nos va a hacer usted hoy. No tengo ni la menor idea. Y como usted me puede salir por cualquier lado, primero vamos a dar paso, si le parece, a la sintonía que le va a acompañar durante todo este verano, el verano de las recomendaciones de Luis del Pino, y luego ya vemos a ver por dónde sale. ¿Verdad? 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 Estábamos aquí disfrutando los dos, nos acostumbraremos a ella. ¿De qué
Yo creo
va
que
a
en el verano y antes de iniciar ya la nueva temporada con otra seccioncilla, pues
que seguimos sin adelantar, seguimos sin manteniendo adelantar, el
vamos,
misterio.
Bueno, durante este tiempo, pues hombre, vamos a hacer algunas recomendaciones sobre qué es lo que uno hace cuando está en la playa, aburrido, en la montaña, por leer.
Ah,
¿no?
Los pues, libros hombre, de cabecera hablar, de Luis del Pino.
Le voy a hablar de mis libros favoritos, qué caramba. Entonces,
me gusta.
Doy la recomendación, algunos oyentes ya habrán leído el libro en cuestión, pero para los que no lo hayan leído, pues son cosas que puede uno aprovechar estos momentos de veraneo para embaularse esos libros que a mí, por lo menos, pues me maravillaron en su momento.
Pues mira, me gustan mucho las recomendaciones porque además este verano también estamos conociendo algunas de las películas de la vida de Andrés Arconada, ya que ha escrito él el libro de El papel de mi vida. Bueno, pues nos va a dar las películas de su vida. También estamos recordando y conociendo algunas de las músicas de Andrés Amorós. Y oye, ¿y por qué no conocer también algo más de Luis del Pino, del director de Sin Complejos, y saber cuáles son los libros que tiene en su mesilla?
Venga, pues vamos con
el primero. A ver.
Mi favorito.
A ver.
Mi libro favorito de todos los tiempos. La novela más maravillosa que se ha escrito jamás. Lo que queda del día de Kazuo Ishiguro. Maravilloso libro. Tan maravilloso que lo siento, me he negado a ver la película y no la veré nunca. La película dicen que es muy buena, con Sharon Stone y Hopkins y Emma Thompson es, creo, no me acuerdo. Bueno, el caso es que todo el mundo que la ha visto ha dicho que es una película excelente, pero lo siento, la novela es tan bonita, tan perfecta, tan acabada, tan redonda, tan de esto que dices, Dios mío,
que tú ya
favor,
te la has
que no
imaginado,
se acabe.
Que tú ya te la has imaginado.
Exacto,
en tu cabeza.
Ese es el problema, que ya el recuerdo que tengo de la novela, que es el recuerdo verbal, si veo la película, sé que ese recuerdo va a ser sustituido por el recuerdo visual, porque siempre lo visual prima sobre lo verbal. Así que, lo siento, no puedo, no la voy a ver. De verdad, si no han leído los oyentes la novela, cómprenla. Lo que queda del día de Kazuo Ishiguro, que recibió el premio
Nobel. Y si han visto la película,
Nobel,
que efectivamente Emma Thompson y Anthony Hopkins, que si han visto la película, a lo mejor pueden lanzarse al libro que
sí,
supera la película.
El libro es una delicia, o sea, es un libro inteligente, bien escrito, poético, con un fondo triste, pero maravilloso, y que lo lees y dices, pero ¿cómo demonios puede una persona de origen japonés plasmar tan perfectamente lo que es la mentalidad de un mayordomo inglés, ¿no? El libro transcurre en la época justo anterior a la Segunda Guerra Mundial, girando en torno pues a un un hombre adinerado, inglés, que tiene su mayordomo, que es el protagonista del libro. Este hombre adinerado inglés se mueve dentro de aquellos ámbitos del fascismo inglés previo a la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que se declare la guerra, había dentro de Gran Bretaña una corriente de apoyo al fascismo y al nazismo ciertamente notable, ¿no? Entonces, pues el amo de este mayordomo está integrado dentro de lo que es esa corriente. Y entonces narra todo aquel mundillo de intrigas políticas con una belleza y con una inteligencia realmente increíbles. Cazo y Segura le dieron el Nobel el año pasado. Tiene algunos otros libros maravillosos como Pálida luz en las colinas. Pero vamos, yo les recomiendo este. Si no lo han leído, léanlo. El libro más bonito que recuerdo haber leído nunca. Y la semana que viene hablaremos de algún otro libro, también con película, pero que esa sí la he visto. ¿Vale?
Pero también de intriga, de suspense, de misterio.
No, ni una cosa ni otra, pero no le adelanto nada, hombre.
No, ni a mí ni a los oyentes. Luis del Pino, un placer, estoy deseando ya escuchar el segundo, ¿eh?
Vámonos de tapa, vámonos. Caracol.
Alejandro Vara, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Hay cosas que nunca cambian. Aquí Luis del Pino ha dicho que este verano recomendaciones culinarias no, anda, gastronómicas no, que ya él nos va a recomendar algún libro de esos que bueno, le han marcado, recomendaciones literarias.
Muy bien, muy
¿nosotros seguimos yéndonos de tapas?
Hombre, bueno, pero por favor, ¿tú ¿qué crees que hace la gente en verano? Va a la playa a tomarse la paellita y al chiringo que tenga más cerca. Y a ser posible, a chiringos fantásticos, dicho sea de paso, que nosotros tendremos que incidir en alguna excursión por ahí. De momento no nos vamos a la pared. Un saludo.
¿A quién?
A los amigos de Tatao, de los que hablamos la semana pasada, los amigos de Huesca, tan amables y amigables, han invitado a todo el equipo a que vayamos a Huesca a degustar sus tapas, de modo que en cualquier momento montamos en un autobús o furgoneta o van o
oye,
como se llame
tampoco,
y nos vamos para allá.
Tampoco hay que abusar, ¿eh? Tampoco hay que
lo
abusar.
Lo dicen de todo corazón, de modo que en estos casos en concreto yo creo que cumple el dar buena cabida, dar paso a su invitación. Y hoy nos vamos a quedar en Madrid. Hacía 3 semanas que no hablábamos de Madrid y bueno, vamos a hablar de un sitio que hay que reconocer que tuvo un pasado que yo no conocía, que era en el Mercado San Miguel. Estamos hablando de El Señor Martín, que es una pescadería muy famosa y renombrada que ha trasladado su sede y ha abierto un local dedicado, como no puede ser de otra forma, al mundo marinero y a toda la gastronomía que nos ofrece, al lado de la Audiencia, en la zona de las Salesas. Es un local muy bonito, como con 3 plantas, muy acogedor, muy nuevo, muy bien montado, que te encuentras con todo tipo de personas, fundamentalmente con jueces y fiscales, porque
oye,
está en la zona.
Pues
algún
ahí ponemos el oído.
Es un sitio fantástico para gente que haga información de determinado tipo y no hace falta solo hablar de togas. Pero realmente es muy agradable. Y como a mí me gusta siempre describir un poquito cómo es la zona, para el que no lo conozca, en Madrid ya es bastante conocido y están hablando ahora mucho los medios del local. Tiene una barra de esas redondas así en forma de herradura. Según entras, que dices, aquí me quedo. O sea, aquí me quedo porque los locales que apuestan por la barra, que apuestan de verdad, cuando está bien diseñada la barra y se ve que se han parado a pensar, la barra tiene que ser el eje del local, quiere decir que detrás de la barra hay cosas para la barra. Por lo tanto, hay cosas que están sensacionales. Los locales dedicados al pez y sus alrededores y su entorno en Madrid son buenos, hay muchos. Y siempre se ha dicho que, bueno, Madrid es el primer puerto de España, todas esas cosas. Pero de vez en cuando también es muy agradable el encontrarte un sitio nuevo que lo cuida y que lo trabaja y que lo ofrece muy bien. Yo, por ejemplo, mira, dentro de los sitios tiene la cocina a la vista. Y además tiene una cocina que está muy bien montada porque aunque estés justo delante en la barra que está la cocina y delante, es que no llega ningún olor de fritanga ni nada. Digo, pero por favor, claro que es
un extractor,
una
claro,
infraestructura. Creo que tienen 4 extractores, por lo que me comentaron.
Es que hay sitios que
van
entras,
como un
Alejandro,
turbo.
Y es que salimos oliendo a todo lo que se ha cocinado.
Claro, porque, por ejemplo, ¿por qué no haces en tu casa sardinas? Pues porque sabes que es muy complicado que tengas una buena campana. ¿Por qué no haces otro tipo de pescado plancha? Pues porque dices, ya voy al bar, al restaurante y lo pido allí. pero en el bar o el restaurante no siempre tienes la calidad del pescado del lugar, el local que estamos hablando. Yo, por ejemplo, mira, las tapas. Hay unas anchoas con salmorejo. La anchoa no te digo cómo es, porque es que ya te lo imaginas. El salmorejo, yo no soy muy partidario, ¿qué le vamos a hacer? Pero esta combinación, dices, lo voy a probar, y realmente es como un introductor de embajadores, la anchoa dentro del mundo del salmorejo. Es que vas ahí y dices, es que esto está buenísimo, muy original y además está muy bien concebido. Una ensaladilla de langostinos. La ensaladilla normalmente, no las que probamos por ahí, no las que nosotros hemos premiado, distinguido este año. Cuando te encuentras un trocito de gamba medio congelada, dices, ah, mira, le han puesto algo de... Cuidado que aquí estamos hablando del langostino de verdad, langostino de Sanlúcar, un pedazo de langostino en una ensaladilla. Es que te alegra el corazón.
¡Hombre!
Atento, que también es muy buena la mayonesa, que es fundamental. Pero cuidado con el langostino. Unos buñuelos con distintos... tiene componentes, ingredientes de distintos pescados. Todos ellos muy buenos. Pides el del día, vamos a ver con qué lo han hecho hoy, que están sensacional. Pero una cosa, por ejemplo, que me gusta en un local... De eso que vas con los amigos. Vamos a tomar unas almejitas que me apetecen. Digo, almejita, ¿por qué no las hacen a la... A mí me gustan a la sartén, sin ninguna... También a la marinera las... está bien, ¿no? Pero, pues, ¿por qué? Pues porque generalmente no saben tratar la almeja a la sartén y no saben ni siquiera elegir bien la almeja. Aquí puedes pedir la almeja a la marinera, que está sensacional, que también la probé. Pero la almejita con la sartén, si es que no hay nada mejor para un aperitivo... Y no es caro, que es de lo que estábamos hablando. No es, bueno, el salmón ahumado, que es casero, me dijeron que lo recomendara al que le guste el salmón, señores, salmón ahumado, sensacional. No es caro, está muy bien, estamos hablando de una pescadería, que tiene marisquería en el centro de Madrid, tiene un precio bastante recomendable. Atentos, que algunas veces lo hemos dicho, que en cuanto nos damos la vuelta lo suben y no puede ser,
no tenemos que
estar allí todos los días para que nos lo suban.
No, porque bajamos la calificación.
Y es que efectivamente, y además cuando volvemos no se nos escapa, pero como es gente que está dedicada, viene del mundo del mercado, saben que es fundamental. La calidad asegurada y el precio está muy, muy, muy aceptable. Ahí no le vamos a poner ningún pero. El sitio se está muy a gusto y los profesionales son estupendos. Como acaban de abrir, wow, llevan un poco tiempo, le vamos a poner tres pinchos, le vamos a dar tres pinchos. Pero es de estos locales que yo creo que a la vuelta de unos meses, además como es tan céntrico y nos pilla cerca de todos los sitios que informativamente tenemos que ir a cubrir, le vamos a dar otra ronda y vamos a, yo creo que va a crecer en la
clasificación. O sea, que se queda con tres pinchos
de
el
momento,
señor Martín,
tres pinchos,
pendiente de calificación y
pendiente
de
una revisión
segunda, de
y
una
yo
segunda
creo
visita.
Que será revisión al alza. Señor Martín, en la calle del General Castaño, número 13 de Madrid, un sitio nuevo que realmente merece la pena descubrir. Y ya lo redescubriremos en su momento.
Alejandro, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Feliz fin de semana.
Igualmente.
Con la maletita a cuestas viene Carmelo Jordá. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues encantado.
Oye, primeras recomendaciones de la temporada veraniega.
De la temporada veraniega. A mí me encanta estar en verano por aquí.
Ya, eso nos pasa a todos, de verdad, ¿eh? A mí también me gusta.
Es una época estupenda para trabajar en Madrid.
¿Verdad? Uh-huh. No hay nadie por las calles. Se han olvidado de echar el toldo por arriba.
Eso sí. Eso era menos. Antes había menos gente, yo creo que ahora hay un poco más de jaleo,
sí,
pero bueno, aún así es Madrid en verano, quitando el calor, que eso depende del año, es una ciudad fantástica.
Es una bendición. Vivir en Madrid, tengo que decir que es una bendición. Oye, Carmelo, sé que de cara a estas semanas de verano tenemos novedades, porque
sí,
durante toda la temporada vamos a cambiar un poquito el guión, porque oye...
Aprovechando que no está el jefe y esto nos toma algunas libertades.
Y que cuando venga el jefe, pues recuperaremos nuestros destinos maravillosos, nos iremos de fin de semana a donde sea, donde nos lleves. Creo que vamos con listas.
Voy a hacer cada semana una lista distinta, de cinco cosas distintas, además que la intención es que sean muy diferentes. O sea, habrá semanas que sean como esta, que vamos a proponer ciudades, y otras semanas que vamos a proponer hoteles, y bueno, así vamos a ir cambiando un poco lo que se nos ocurra y lo que nos apetezca, ¿no? Esto de hacer cosas frescas, veraniegas,
bueno,
que
me apetece muchísimo. Y hoy vamos a hacer listas de ciudades, uh-huh, pero a las que te gustaría ir, a las que tenemos que ir por obligación en verano, a las ciudades...
Cinco ciudades que tampoco son así demasiado conocidas a nivel turístico, y que el verano es un momento ideal para conocerlas.
Ah, me gusta.
En Europa. Luego en España haremos otra cosa, pero estas son todas ciudades europeas, es decir, más allá de los Pirineos y eso. Y he buscado, en general, digamos, para estas cosas veraniegas, vamos a intentar buscar cosas que no sean las más obvias. Habrá días que habrá que hablar de lo obvio, pero vamos a intentar buscar cosas que sean...
Que se salgan un poquito de la guía de viajes tradicional.
Exacto, que sean un poco
más originales. Que te vas a romper la cabeza.
Efectivamente, ese es el tema, nos va a costar un horror. Aquí estamos todos sudando sangre para hacer estas listas, pero yo creo que va a valer la pena. Oye, va a ser distinto. Y sobre todo que la gente va a poder conocer cosas que luego pues podrá buscar por ahí y decir, ah, pues mira, sí que es verdad.
Oye,
esto
mira,
está muy bonito, y plantearse para el futuro un viaje.
Oye,
estupendo.
Y quién sabe si en un futuro tenemos las listas de Carmelo. Digo, las listas viajeras de Carmelo.
Nunca se sabe, efectivamente.
¿Oye?
Nunca se sabe.
Oye, pues a ver, sorpréndenos. Cinco ciudades.
Cinco ciudades idóneas para ir en verano.
A
la
ver.
Primera, nos vamos a ir a Holanda. Como verás, hemos buscado climas así un poco menos... de no mucho por el sur, por razones obvias de calor. Nos vamos a ir a Holanda y a uno de los destinos de Holanda. Holanda a mí es un país que me gusta muchísimo y que fuera de lo más típico, que es Ámsterdam y como mucho Rotterdam y tal, hay un montón de sitios estupendos. Así que he elegido uno, pues un poco como ejemplo, que es Utrecht, que los holandeses pronuncian algo así como Utrecht, con una J al final que ellos la usan mucho, y que es la primera ciudad importante que tuvo Holanda. Es decir, es una de las ciudades más antiguas del país.
La del tratado, dirán los jóvenes.
Efectivamente, es la del tratado. De hecho, yo cuando estuve allí estuve un poco por el tratado, porque era una cosa que me hacía mucha curiosidad. Fue algo que marcó el destino de Europa durante un tiempo y de hecho que marca en parte el destino de España, porque ahí está Gibraltar, que sigue siendo inglés por ese tratado que se firmó ahí en Utrecht. Entonces, es una ciudad, como digo, la primera más de las más antiguas de Holanda. Es realmente, tiene una parte medieval en el centro bastante grande y muy bonita. Tiene lo que se le pide a una ciudad holandesa, que son canales, pero además unos canales un poco originales, porque son, yo creo, los únicos que conozco en Holanda en los que al nivel del agua hay como una especie de pequeño muelle. Normalmente los canales suelen quedar, digamos, como la pared y ya el agua. Y entonces en ese pequeño muelle, que en su día supongo que se utilizaría para cargar y descargar cosas, ahora hay cafeterías, hay terrazas, tal.
Una ciudad... En Ámsterdam, si no me equivoco, que hay muchos sitios donde tienes terracitas a nivel de canal.
Pero son plataformas flotantes.
Ah, amigo.
No es de ladrillo, digamos, hecho el canal así.
Ah, amigo.
Hay trucos.
Hay truco.
Allí, como digo, es así. Y luego tiene una característica que a mí me parece, que me gusta mucho, que es una ciudad que, aunque es antigua, es una ciudad medieval, es muy viva. Yo cuando estuve ahí, en cuanto hacía un rayito de sol, la gente se echaba a la calle. Ves siempre gente circulando por ese centro que tiene, pues, las típicas zonas medio peatonales. Es decir, que tiene esa viveza que en verano es muy agradable. Tiene otra cosa curiosa que es interesante, que es la antigua catedral, que de repente un día llegó un tornado y se cargó la mitad de la catedral. No la reconstruyeron, decidieron mantener lo que había, y hay una iglesia bastante, con una forma muy extraña, porque es un pedazo de la antigua, solo un pedazo de la antigua iglesia, bastante bonita además, y una torre que es espectacular. Si no recuerdo mal, es la más alta de Holanda, se puede subir arriba y las vistas son obviamente maravillosas. Segunda ciudad, vamos a pasar de Holanda, cruzamos el mar, cruzamos por encima de otra isla y llegamos a Irlanda. Y vamos a Galway, que
un
es...
un buen destino, sobre todo para estos calores, para el rigor del invierno, del verano, para resguardarte allí con ese clima del... como típicamente del norte, con ese chirimiri casi constante.
A días. En Irlanda lo que hay, sobre todo, son, le llaman siempre, cuatro estaciones en el mismo día. Es decir,
eso
que
lo aprendí
día,
de ti. Eso lo
en
aprendí
el mismo
de
día
ti.
Puede caerte el chaparrón, salir el sol. Y Galway es una ciudad que está en el oeste de la isla, y que está, bueno, es una ciudad que ella en sí misma tiene bastante interés. No tanto porque sea súper bonita, haya enormes monumentos, sino porque es la típica ciudad, una ciudad irlandesa muy típica. La gente es, como en todos sitios de Irlanda, maravillosa. Y hay, pues, las típicas zonas de pubs, de bares, tal, que es realmente súper divertido y que tiene mucho encanto. Hay también una cosa curiosa en Galway, que son los Spanish Arcs, porque resulta que... había un antiquísimo comercio entre España y Galway, desde la Edad Media prácticamente, y hay una parte de la antigua muralla que se conserva allí junto al puerto que le llaman los Spanish Arch. A mí me encantó estar allí, aunque es simplemente eso, ¿no? Es un poco una tontería, pero me gustó mucho. Y luego tiene otras cosas relacionadas con España, un poco más menos agradables, pero curiosas, porque ahí en Galway se ejecutó, de hecho así queda un poco tal, a muchos de los marineros de la Armada Invencible. Anda. Y hay un pequeño cementerio totalmente encantador, una de las cosas más bonitas de Irlanda suelen ser los cementerios, porque tienen todo ese encanto irlandés, las cruces celtas, realmente son muy bonitos. Hay un cementerio un poco allí, casi en las afueras de la ciudad, en las que hay una placa en la que se recuerda a unos 300 marinos españoles que fueron ajusticiados en una zona de la ciudad, que se sabe cuál es, fue allí, puedes verlo también. Y luego tiene una cosa también curiosa, que es una catedral del siglo XX, que no hay muchos sitios. Aquí en Madrid hay una, que a mí no me gusta mucho, en fin, o sea, es otro tema, pero lo normal es que las catedrales sean antiguas, sobre todo en ciudades como Galway, que es antigua y que es católica y cristiana desde siempre. Pero allí hay una catedral enorme del siglo XX con un estilo arquitectónico peculiar, así un poco mezclado, que yo sé que habrá gente a la que le guste mucho, otros a los que no les acaba de gustar, pero que desde luego es una cosa muy curiosa y vale la pena. Sobre todo, y lo más, no voy a decir lo más importante, no. Otra cosa muy importante de Galway es los alrededores, que hay una naturaleza maravillosa. Desde allí salen los ferries para visitar las islas de Arran, que son uno de los sitios más mágicos que puedes encontrar en Europa. Así que con todas esas cosas, como ves, hay mucho que ver y está muy bien.
Me hubiera encantado tenerte de guía, porque tú sabes que yo estuve un verano entero allí. Lo que pasa que, claro, estuve encerrada en un colegio.
Ah, pero no sabía que había sido en Galway.
Sí, Galway.
Ah,
sí,
sabía, sí, que habías estado en Irlanda, pero
sí, sí,
no en Galway.
Un verano entero.
Pero eso no has querido volver.
Pues mira, entre otras muchas razones, me acuerdo del clima, me acuerdo del colegio perfectamente, me acuerdo de lo que eran todos los alrededores, ese verde que no lo ves en
el
más
verde
partes
de Irlanda,
que
yo creo que
no
solo
lo ves,
puedes ver en Irlanda.
Allí, y me acuerdo de poco más. Porque, claro, era todos los días encerrada. Y no por malas notas, que era solamente por estudiar inglés.
Yo creo que nadie lo ponía en duda, no vamos a entrar en detalles. No, pues es una pena porque realmente es una...
Solo aprendí a decir hello y bye.
La ciudad es muy bonita, es muy agradable, pero sobre todo es una parte de Irlanda maravillosa. Sí. Es decir, los alrededores son fascinantes. Más cosas. Vamos a volver a saltar por el mar. La tercera ciudad, vamos a ir cerquita de París, a una ciudad que yo la conocí casi un poco de rebote y me encantó, me maravilló, me enamoré.
¿Cuál?
Es Chartres. Está como a una hora de París, es decir, que es una cosa que más puede estar muy bien combinarla con algo de París. Cuando ya has ido, a lo mejor que es tu tercera visita a París y te encanta volver porque es obviamente una ciudad maravillosa, pero dices, oye, ¿qué podría yo conocer aquí que pueda ir fácil, que no esté muy lejos? Pues esta ciudad tiene la primera gran catedral gótica de Francia, que no es nada, y que es una auténtica maravilla. Realmente es de esos monumentos que te dejan absolutamente boquiabierto. Boquiabierto tres o cuatro veces. Primero, cada una de las fachadas exteriores te hace que dices, ¿cómo podían hacer estas cosas tan grandes, tan enormes, tan bonitas? Y luego cuando entras, que es realmente impresionante con sus vidrieras, es una catedral muy curiosa porque, como digo, es probablemente la primera gran catedral gótica francesa, pero además se construyó en 26 años. Normalmente las catedrales tardan siglos en acabarse, es una cosa completamente excepcional. Y gracias a esa rapidez tiene una unidad estilística, tienes toda la catedral o prácticamente toda la catedral gótica, pero además del mismo gótico, para que nos entendamos, que eso es algo realmente excepcional. Dicen que la Catedral de París, la Catedral de Reims, todas estas otras grandes catedrales se hicieron a imagen de... No estoy seguro de eso, digamos, es difícil saberlo, pero desde luego es una visita inexcusable. Pero además de eso, tiene una ciudad antigua muy bonita, es pequeñita, no es una gran ciudad, que además está en una situación curiosa porque, digamos, está como en caída hacia el río, la catedral está en lo alto, y hay una zona realmente de calles estrechas, de calles empedradas, de estas por las que no pueden pasar dos coches juntos, y cuando vas con el trenecillo este turístico siempre acaba habiendo algún follón con el tráfico porque o pasa uno o pasa el otro, que encima estás viendo arriba del todo la catedral, que es una auténtica maravilla. Es además una zona en la que, como en muchas partes de Francia, pues se come muy bien y se bebe muy bien, tiene muchas actividades en verano. Recomiendo especialmente un espectáculo de luz y sonido que hay en la fachada de la catedral, que yo, de verdad, fui porque, digamos, estás por allí casi un poco por obligación, pero he visto muy pocas cosas de este estilo con tan buen gusto como el el espectáculo este que había allí. Así que es una recomendación que yo haría, y que ahora en verano pues es una época estupenda porque las noches se alargan, no hace tampoco demasiado calor, es una zona ya está bastante arriba.
Y si vivimos en el norte de España, es una excursión que podemos hacer perfectamente casi en el día. Te pegas un poquito de paliza en coche, lo sé,
pero
lo sé.
Haz una noche allí, si pero no pasa es verdad. Nada. Si hoy en día tienes
desde BNB, Madrid
tienes
no.
estas cosas.
Pero,
no, oye. Pero desde Madrid te coges un vuelo, sí, que ya hay vuelos no muy caros a París, y te pasas un día, un par de días en París y uno allí, y eso, oye, echas un fin de semana largo, maravilloso. Más ciudades europeas, más ciudades hacia el norte, y vamos ahora al norte de Alemania. Vamos a Hamburgo. Alemania, yo creo que es un país más interesante de lo que los españoles tenemos visto, pero casi todos vamos siempre a Berlín, que es una ciudad maravillosa, por supuesto. Hamburgo es una de esas ciudades que realmente tiene mucho que ofrecer y que además está tratando de renovarse y ofrecer todavía más. ¿Qué tiene Hamburgo? Bueno, pues la referencia de Hamburgo es el puerto, o mejor dicho, los puertos. Tiene el puerto moderno, que es uno de los más grandes de Europa y uno de los de más tráfico del mundo, y es, a mí me parece fascinante. A mí es que yo tengo un algo con los puertos, me gustan mucho, ¿no? Pero siempre en muchas de estas ciudades, por ejemplo, también en Rotterdam, lo puedes visitar así con un barquito que te hace la excursión, y a mí me parece esa infraestructura y ver los barcos inmensos que hay allí. De hecho, recuerdo en Hamburgo haber visto la maniobra de atraque de un barco, de uno de estos cargueros absolutamente gigantescos, que estuvieron como media hora para pegarlo a la pared del muelle, ¿no?
Y lo hacen milimétricamente.
Sí, pero era fascinante, era como un ballet, una cosa espectacular. Bueno, pues estos puertos que son muy interesantes. Y luego tiene el puerto antiguo, que es una de las cosas más curiosas de Europa, porque es toda una zona de grandes almacenes de ladrillo rojo, que está hecho también en canales, porque los barcos llegaban hasta la puerta del almacén y desde ahí se sacaban los materiales y se guardaban. Esta zona se ha revitalizado, ahora está llena de restaurantes, de sitios para arte moderno y happenings y cosas de estas raras y tal, y está francamente bien. Ya antes de toda esta revitalización era realmente bonito, es un paisaje, o sea, una arquitectura industrial única, muy curiosa, muy interesante, y encima con el encanto este de los canales que pasan por la puerta de todos. Y tiene otra cosa que se ha hecho recientemente, que ha sido muy polémica, que es la Filarmónica del Elba. Es una gigantesca sala de conciertos que han construido en Hamburgo. Ha sido el típico proyecto esto de que se gastan el cuádruple de lo que habían pensado. Sí, no, pues mira, resulta que no solo en España, también pasa en otros sitios, pero el edificio es hoy en día... Se inauguró hace cosa de un año, una referencia mundial en tan poco tiempo. Por lo visto, la acústica es maravillosa. La obra arquitectónica es bastante peculiar, es interesante conocerla, así que vale mucho la pena. Ah, y antes de que se me olvide, cosas que para los españoles estamos poco acostumbrados. Hamburgo tiene no uno, sino dos lagos en el centro de la ciudad.
Y eso da mucha vida.
Uno de los lagos es así pequeñito, es una cosa, digamos, que a nosotros se nos hace, pero el otro es un señor lago. Es decir, un lago que en España... no sé si habrá muchos tan grandes, y está en el centro de la ciudad, está por supuesto todo alrededor de zonas verdes, maravilloso, y eso a mí me parecía algo fascinante, simplemente eso, que esté allí el lago, no sé, esa, como tú dices, la vida que da, la posibilidad de hacer deportes náuticos.
Son como las ciudades con río, si es que dan muchísima vida.
Pero mucho más que un río, porque no es, o sea, realmente es, como digo, es un lago al estándar español enorme, al estándar europeo pues obviamente ya no tanto, ¿no? Pero al estándar español enorme. Tiene también una pequeña zona central más antigua, porque no tiene mucho, porque pues las ciudades alemanas, muchas de ellas en la Segunda Guerra Mundial, pues fueron muy destruidas, fue el caso de Hamburgo, pero que es muy interesante. Así que, como ves, varias cosas distintas y todas muy interesantes, desde el puerto moderno hasta la arquitectura industrial del siglo pasado, hasta los lagos y muchas más cosas. Yo, de verdad, un destino que vale mucho la pena.
Bueno, pues yo me quedaría escuchándote toda la tarde, pero ya sabes que después de tus recomendaciones vienen otros recomendadores.
Pero nos queda una última.
Nos queda una última.
Sí, porque hemos dicho que eran cinco.
Eran cinco,
muy
sí.
Muy rápido. Cerquita de la primera que hemos dicho, cerquita de Utrecht, pero al otro lado de la frontera, en Flandes, Malinas, es una ciudad preciosa, es una ciudad que los españoles le podemos tener un cierto encanto, porque allí pasó su infancia, su niñez, Carlos I, que es un detalle, y es una ciudad pequeña, medieval, encantadora, con monumentos como una catedral gótica preciosa y con muchas cosas que hacer, que ver y que beber, porque hacen una cerveza, bueno, no te puedes ni hacer la idea.
Mejor que la irlandesa.
es distinto porque la Guinness es una cosa aparte, pero realmente yo en Flandes la cerveza es de los... O sea, para que te hagas una idea, justifica el viaje de la cerveza, no te digo más.
Se lo diré a mi marido, que a mí no me gusta. Carmelo, muchísimas gracias.
Un placer.
Molina, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, muy bien, fenomenal. A punto de empezar ya las vacaciones y eso, ¿no?
Qué suerte tienes, ¿eh? Qué suerte tienes. Oye, luego si quieres fuera de antena nos das envidia con el destino, pero bueno, ahora por lo menos vamos a hacer el trabajo.
Sí.
¿Y qué tenemos en la tele el fin de semana?
Por supuesto. Bueno, tenemos películas para todos los públicos, para todos los gustos. Mira, esta noche hay dos películas que hay que ver irremediablemente. Arnold Schwarzenegger y a continuación Sylvester Stallone.
Hombre, claro, con el día que hemos tenido hoy para que se sigan pegando ya en la tele.
A las 10 de la noche en Antena 3, Colateral, con Schwarzenegger, y a continuación Cobra, el brazo fuerte de la ley, Stallone, dos películas intimistas, de autor, y para disfrutar. Y los que quieran una comedia pura y dura, pues en 4 a las 10 y media, Los padres de él, con Robert De Niro haciendo una comedia, Ben Stiller, en fin, una película para pasar el rato.
Una película para pasar el rato y más, como te digo, con cómo está la actualidad política, pues a lo mejor
cosa.
Lo necesitamos, sentarnos en el sofá y que nos lo den hecho.
Igual sí. Mira, mañana, nos vamos a mañana, una película reciente, pero que es también ya un clásico también del cine de acción, en Antena 3 a las 10 de la noche, el sábado, El caso Burney, que es un peliculón. La cosa está a nivel político muy candente, pero para La Sexta no.
¿Por qué?
Sexta parece que lo ve todo bien, porque el sábado por la noche, en La Sexta noche, pues en fin, podrían... a analizar o investigar asuntos como los viajes del Falcon, en fin, un montón de cosas, pero van a entrevistar a Lolita en el programa político por excelencia de La Sexta, o sea que cuando gobierna la izquierda aquí parece que no, que lo hablamos de música.
La oposición, se hace menos oposición, ¿verdad, Molina?
Sí, probablemente, sí, sí, es
claro,
eso.
Claro, ya, yo el otro día, el sábado pasado, a las 10:15 de la noche dije, oye, a ver La Sexta noche cómo ha recibido el nombramiento de Pablo Casado como nuevo presidente del Partido Popular. Oye, puse la televisión a las 10:15, 10:30, 11:15, 11, y ahí no se hablaba más que de Franco.
Sí, 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 es el tema del momento. Lo que preocupa a todos los españoles es precisamente eso, Franco.
Bueno, ¿y tenemos algo más en la tele?
Sí, mira, el domingo por la noche, una última recomendación, en Telecinco a las 10 de la noche, una película deliciosa en el doble sentido, porque es una película que va de cocina, y además es una comedia extraordinaria para pasar un buen rato, sobre todo si a los amantes de la cocina, los aficionados a la cocina, pues van a disfrutar doblemente. Se llama Un viaje de 10 metros, Helen Mirren, y de protagonista, y es una película muy bonita para los que les gusta la cocina, y para los que no, también la van a disfrutar.
Pues bueno, la televisión viene como la actualidad, cargadita,
claro.
Cargadita.
Sí.
Molina, pásalo bien en las vacaciones.
Bueno, muchas gracias igualmente, un abrazo a todos.
Fue bonito mientras duró, ¿eh?
Sí, fue muy bonito, de hecho.
Adrián González, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Hablamos con el director de comunicación de los laboratorios de Mundo Natural y te confieso, Adrián, que me da cierto reparo, cierta vergüenza hablar en público de estos temas. Pero compruebo que no soy la única, porque cuando he ido a buscar en Libertad Digital el vídeo de nuestra profesora de yoga favorita, el vídeo de Marta Pérez, he visto y he leído en Libertad Digital. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz, a pesar de ser problemas habituales de los hombres, no suelen encontrarse entre sus principales temas de conversación. Adrián, esto existe y tenemos que hablar de ello.
Existe, claro que existe. Y Nieves, tienes que ver cuando hay problemas de disfunción eréctil, no te tienes que centrar en qué está ocurriendo en el sistema reproductor masculino solamente. Piensa que detrás de estos problemas, los estudios dicen que puede haber una insuficiencia cardíaca, porque las arterias que son las responsables de irrigar o aportar la sangre en todo lo que son ese tejido cavernoso, ese tejido esponjoso del pene, son las mismas que van a distribuir los nutrientes y la sangre por todo nuestro organismo. Y si está fallando en todo lo que es el pene del hombre, pues también está fallando en otros tejidos, como puede ser perfectamente las coronarias que irrigan el corazón o las arterias de nuestro cerebro. Por lo tanto, si tienes este problema, o si alguien que nos escucha tiene esta situación, no tiene que verlo como algo negativo. Tiene que ir a su especialista, tiene que hacer una revisión, tiene que profundizar más allá del tema sexual, porque puede haber detrás de una disfunción eréctil un problema del sistema cardiovascular. Por eso esas personas que tienen esa situación y que muchas veces no encuentran suplementos que ayuden, que apoyen a recuperar el funcionamiento sexual en el hombre, nosotros proponemos Potencés. Potencés es un suplemento muy bien estructurado a base del azafrán, por ejemplo, que funciona muy bien para recuperar los vasos sanguíneos. Uh-huh. Contiene también una planta que es conocida como el palo del Amazonas, que este tiene la capacidad también de mejorar el riego, y todos los demás suplementos enfocados en potenciar los efectos secundarios, los caracteres secundarios en el hombre, que van a mejorar también desde el punto de vista sexual. Por lo tanto, Potencés para esos problemas de disfunción eréctil, y no hay que tener reparo, porque todo tiene solución si lo hacemos a tiempo, si lo detectamos a tiempo.
Perdóname que te interrumpa, Adrián. Todo tiene solución si nos ponemos también en manos, además del especialista, en manos de los laboratorios Mundo Natural, que siempre tienen el complemento perfecto para todos nuestros males y para todas nuestras dolencias. Potencés es el complemento de este fin de semana. ¿Dónde lo encontramos?
Lo pueden encontrar en su polario, en su parafarmacia habitual. Pueden consultar a su farmacéutico, también en las parafarmacias del Corte Inglés y en las parafarmacias del Mundo Natural.
Pues ya lo saben, en toda España lo pueden encontrar. Muchísimas gracias, Adrián. Y ahora hay que ponerse en forma. Nos vamos a los deportes.